Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es martes, es 30 de abril. Hoy el presidente del gobierno retoma su agenda tras confirmar que continúa en el cargo. Esta noche en Radio Televisión Española ha explicado las razones de la carta que publicó el pasado miércoles. Las claves, dice, detrás de esos 5 días de parón y de silencio, esta noche ha dado la siguiente respuesta a nuestra compañera Marta Carazo.
¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir?
No. No le niego que posteriormente sí. El miércoles lo que hice fue enviar una carta a la ciudadanía donde yo explicaba mis sentimientos. ¿Cómo me sentía después de 10 años de acoso?
Pedro Sánchez considera que ha sido una reflexión que también necesitaba la ciudadanía.
Indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo.
Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días.
El presidente apuesta por una regeneración democrática, asegura, aunque no concreta medidas para impulsarla.
Ha hablado de desterrar los insultos del Parlamento, de rechazo a la desinformación y a los bulos en algunos medios de comunicación. Se ha referido a las denuncias falsas, un problema, dice, que también afecta a la justicia, y ha adelantado que buscará una solución para renovar el Poder Judicial.
Y por supuesto, a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución.
Cuestiones que Pedro Sánchez simplemente ha citado sin explicar las fórmulas para alcanzarlos.
Y precisamente la ausencia de propuestas para esa regeneración han sido unas de las cuestiones más criticadas por sus socios. Daniel Bermejo, muy buenos días.
Buenos días. Sumar pide a Pedro Sánchez que vaya a más, que la decisión de continuar al frente del gobierno esté acompañada de medidas concretas.
Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas.
Yolanda Díaz se reunía este lunes por la tarde con Sánchez para evaluar la situación. Proponen los socios de la coalición que se renueve ya el Poder Judicial, aunque sea sin el PP, que se derogue la ley Mordaza y que se intensifique la agenda social. Podemos asiste decepcionado y muestran su preocupación por la ausencia de propuestas. Otros socios parlamentarios, como Esquerra Republicana y el PNV, afean que el presidente hiciese un paréntesis para decidir su continuidad.
Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo.
No era necesario estos 5 días.
EH Bildu, Óscar Matute, anoche en Radio Nacional, ponía énfasis en una parte del discurso de Sánchez.
Cuando uno habla de regenerar la democracia, está señalando que la democracia está seriamente tocada y que no es tan perfecta como se decía y que por tanto necesita de un impulso.
Y coinciden con el resto de socios en que falta ir al detalle, medidas concretas para articular la regeneración anunciada en la Moncloa.
Y el Partido Socialista celebra la decisión del presidente de continuar, aunque su inesperado movimiento ha dejado numerosos interrogantes entre sus filas.
Del desconcierto y el shock inicial al alivio de hace unas horas, aunque los 5 días de reflexión de Sánchez han puesto sobre la mesa otros interrogantes sobre el hiperliderazgo, la continuidad del presidente tras esta legislatura o su posible sucesión.
Y el principal partido de la oposición reúne hoy en el Congreso a sus diputados, a sus senadores, para analizar el actual escenario político. Los populares aseguran que la postura de Sánchez no les ha pillado por sorpresa porque aseguran sabían que no iba a dimitir.
Génova cree que ha diseñado una estrategia para captar los votos del electorado más a la izquierda ante catalanas y europeas. Alberto Núñez Feijóo habla de puesta en escena.
Quiero un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia.
Por cierto, que el líder del PP le ha pedido al jefe del Ejecutivo que rectifique tras insinuar en RTVE que quiere que su mujer se quede en casa sin trabajar. Sostiene Núñez Feijóo que jamás lo ha dicho.
Las palabras de Sánchez en esa entrevista han sido muy criticadas también por Vox. El partido de Santiago Abascal ha advertido en Radio Nacional de España que llegará hasta el final como acusación particular contra Begoña Gómez y pide al PP romper todas sus negociaciones con el Gobierno y con el Partido Socialista. Adriana Jordán.
Santiago Abascal utilizaba parte de su comparecencia para dirigirse al Partido Popular. Le tendía la mano a Alberto Núñez Feijóo para perseguir al gobierno en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Además, el líder de Vox le pedía al líder del PP que rompa cualquier negociación con el Ejecutivo y con el PSOE, y en concreto que rompa la negociación del Consejo General del Poder Judicial.
Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado.
Prevé el líder de Vox que el peor Sánchez está por llegar y ve una amenaza en las palabras del jefe del Ejecutivo. Interpreta que en el punto y aparte se va a perseguir al disidente político, a los medios no afines y a la justicia. Ante ello, voces de la dirección del partido no descartan convocar manifestaciones en las calles contra Pedro Sánchez y contra el gobierno.
Esta semana se espera una respuesta de Hamas a la última propuesta israelí para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza.
Una propuesta que incluye un alto el fuego de 40 días y el intercambio de miles de presos palestinos por rehenes israelíes. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido se han mostrado optimistas de cara al acuerdo después de 7 meses de guerra.
Y en Estados Unidos, cientos de estudiantes universitarios continúan desafiando a las autoridades con sus protestas contra la guerra en Gaza.
Son estudiantes de Texas que se han negado a acatar las órdenes de desalojo y donde las autoridades han intentado levantar uno de los campamentos por la fuerza. Protestas que también se mantienen en otros centros del país, como en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Y son movilizaciones que hemos visto en otros países, como en Francia, donde incluso se ha puesto sobre la mesa suspender la financiación de esos centros. Ha ocurrido a raíz de una tensa manifestación protagonizada por una minoría radicalizada que ha apelado al odio antisemita. Elena Llanes, buenos días.
Buenos días. Es el principal argumento de la presidenta regional de Île-de-France, la provincia en la que se encuentra París, y también el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po. El gobierno de la conservadora Valérie Pécresse ha suspendido la financiación de la institución hasta que se restablezcan la seguridad y la serenidad, dice, tras esas protestas apoyadas por la izquierda ultra de la Francia insumisa. En torno a 1 millón de euros previstos para 2024, que quedan ahora en el aire después de que la dirección de Sciences Po llegara a un acuerdo con los manifestantes a finales de la semana pasada. La dirigente regional pide a la universidad que imponga su autoridad frente a los manifestantes, que defienden que no se movilizan contra los judíos, sino a favor de los derechos de los palestinos y en contra de la ocupación israelí. Las protestas se han trasladado en las últimas horas también a la Sorbona, donde decenas de estudiantes han sido evacuados este lunes en 2 prestigiosas universidades de París. Esas movilizaciones ganan fuerza y alimentan también el debate político.
Y son las 6:37, 5:37 en Canarias. El Partido Nacionalista Escocés va a decidir en los próximos días quién será su próximo líder y ministro principal.
Este lunes el jefe del Ejecutivo, Hamza Yousaf, ha dimitido tras una decisión arriesgada que ha provocado que uno de los socios de gobierno le haya retirado su apoyo.
Corresponsal Guillaume Bontux.
Buenos días. Puede que dentro de unos años se estudie el caso de Hamza Yousaf en Ciencias Políticas en la categoría errores que un político nunca debe cometer. Él hasta ayer líder del SNP, el Partido Nacionalista Escocés, lideraba un gobierno de coalición con los Verdes. Su ejecutivo tenía mayoría absoluta en el Parlamento, pero Yousaf quiso reforzar su liderazgo en un año electoral importante en el Reino Unido. La semana pasada anunció que prescindía de los ecologistas. He infravalorado su nivel de enfado, reconocía Yousaf este lunes. La jugada le salió mal. Los nacionalistas se quedaron solos en la asamblea. La oposición se unió contra Yousaf y su gobierno. Planteó 2 mociones de censura y ante el riesgo de perderlas, el líder nacionalista ha tirado la toalla. He llegado a la conclusión que lo mejor para mi partido, el gobierno y el país es cambiar de líder, anunció Yousaf. Ahora se abre un plazo de 4 semanas para nombrar un sucesor o una sucesora, tanto en el Partido Nacionalista Escocés como a la cabeza del gobierno en Edimburgo.
Un hombre ha sido detenido por tirar presuntamente a su pareja desde un segundo piso. Ha ocurrido en el municipio malagueño de Fuengirola, Sandra.
El detenido continúa bajo custodia policial mientras investiga lo ocurrido. La mujer de 48 años ha sido trasladada al hospital con varias lesiones graves y hace unas horas ha recibido el alta médica.
Y la policía también sigue investigando el doble homicidio de 2 personas en Manacor, en Mallorca, por el que permanece detenido un sospechoso. Es un hombre de 50 años que presuntamente ha matado a su madre y a su hermano. Redacción en Baleares, Aines Candel.
Jornada negra en Manacor, donde la policía sigue investigando este posible doble homicidio. Fuentes próximas a la investigación nos han explicado que la Policía Nacional ha sido la primera al llegar a la finca porque unos obreros que trabajaban en una casa colindante han dado la voz de alarma. Ellos creían que algo se estaba quemando porque veían humo entre muchos árboles. Cuando las fuerzas de seguridad han llegado, se han encontrado a un hombre fuera de sí que les ha echado gasolina por encima y que ha tenido que ser reducido. En el lugar había fuego que ha sido apagado por los bomberos y justo al lado una hoguera con un cadáver medio calcinado. En el interior de la casa han encontrado otra víctima, en este caso el de un hombre, los dos con signos de violencia. Dos víctimas que no se descarta que sean la madre y el hermano del detenido porque vivían allí y no han sido localizados. El presunto homicida, un hombre de 50 años, está detenido e ingresado en el área de psiquiatría del hospital de Manacor como presunto autor de dos delitos de homicidios. La investigación sigue abierta.
Y además, hoy en las mañanas, pendientes del futuro de los trabajadores de Freixenet. La Generalitat de Cataluña ha desestimado el ERTE que la empresa presentó la semana pasada para 615 personas.
El gobierno catalán considera que la empresa no ha justificado el ERTE por fuerza mayor. Freixenet volverá a solicitarlo ahora por razones económicas y con el mismo número de trabajadores afectados.
Nos vamos a Barcelona con Climent Sabater.
La Generalitat deniega el ERTE a Freixenet, ya que asegura no ha justificado la causa de fuerza mayor. Según el Departamento de Trabajo, si bien es cierto que los fenómenos meteorológicos se podrían considerar una causa, deben ser sobrevenidos e imprevistos, y la sequía hace ya 3 años que azota Cataluña y ninguno de los argumentos de las bodegas de Sant Sadurní d'Anoia tiene que ver con las restricciones impuestas por la Generalitat. Por su parte, la filial de espumosos del grupo alemán Henkel acepta la decisión del gobierno catalán, pero asegura que mantiene los planes para aplicar un ERTE al 80% de la plantilla, unas 600 personas, expediente que ahora negociará con los sindicatos y que justificará por causas económicas, organizativas o de producción.
En los últimos años hemos visto, les hemos contado cómo distintos artistas han vendido sus catálogos por cuantiosas sumas de dinero. Son repertorios que han adquirido discográficas, plataformas de música y ahora también fondos buitre. Y no son pisos, ¿eh? Son canciones. Blackstone está a punto de adquirir los de Shakira, Blondie, Sandra también, Red Hot Chili Peppers.
Sí, la empresa británica propietaria de los derechos de las canciones de estos artistas ha recomendado que se ejecute la venta por cerca de 1.500 millones de euros. Tras una guerra de ofertas, finalmente la más elevada, la de Blackstone, ha sido aceptada y ahora incorporará a su catálogo unos 65.000 temas que se sumarán a los de cantantes como Justin Bieber o Justin Timberlake, cuyos repertorios ya había adquirido. I know the more.